Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Ya ha sido detenido el presunto autor del apuñalamiento del joven de 30 años asesinado de una cuchillada en Boltaña.
Los hechos han ocurrido esta pasada medianoche en la Plaza Mayor de esta localidad ostense, al parecer tras una pelea. El cuerpo del fallecido se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le va a practicar la autopsia que determinará las causas de la muerte. La investigación iniciada por la Guardia Civil sigue abierta.
El paro bajó en el mes de septiembre en Aragón en 768 personas, lo que sitúa la cifra de desempleados en 52.185.
Si lo comparamos con el número de desempleados que había hace un año, el paro se ha reducido casi un 11%, con 6.000 parados menos. En el último mes, el desempleo bajó en todos los sectores, menos en agricultura, donde ha aumentado en tan solo 2 personas, y por provincias se redujo en la de Zaragoza y aumentó en la de Huesca y en la de Teruel. Además, el número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en septiembre en casi 4.200 cotizantes.
2.500 ganaderos aragoneses van a recibir casi 23 millones de euros de las ayudas extraordinarias para paliar las consecuencias de la sequía.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy el listado definitivo de los 70.000 titulares de explotaciones ganaderas que van a recibir en toda España esta ayuda extraordinaria para compensar la situación debido a la sequía y a las condiciones derivadas de la guerra en Ucrania, por un importe de 332 millones de euros. Ayudas que serán ingresadas en las cuentas bancarias de los ganaderos en el mes de octubre.
Con motivo de las fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la campaña "Si tú no quieres, yo tampoco", contra las agresiones sexistas.
Su objetivo es defender las relaciones sanas y respetuosas desde un punto de vista positivo. La campaña se va a desplegar hasta el 18 de octubre en calles, autobuses, mupis y redes sociales. Se va a proyectar además en las pantallas también antes de los conciertos. Se distribuirán 5.000 pulseras, 2.000 pegatinas para móviles y 2.000 calcomanías. En estas fiestas además habrá 7 puntos violeta, uno más que el año pasado, y este nuevo estará en la Estación del Norte.
Y este sábado volverá a sonar en el pregón de las fiestas del Pilar el Xafeito de Nui, que el año pasado entonaron los joteros que dieron el pregón desde el balcón principal.
Una iniciativa que cerró el pregón de 2022 dedicado a la jota y que gustó mucho a los zaragozanos. Según la consulta ciudadana que se ha puesto en marcha en el ayuntamiento, 2 de cada 3 zaragozanos, un 66%, están a favor de que este año vuelva a sonar esta composición musical escrita en cheso por Pepe Lera antes del canto a la libertad de la bordeta, con el que Laura ya es tradición que finalice el pregón.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nuestra jota, aragonesa y universal. Un libro editado por El Periódico de Aragón que recorre con pasión la historia de una de nuestras señas de identidad, la jota. 300 páginas y más de 400 imágenes.
¿Quieres conocer a Luis Ángel Moreno y Pedro Luis Prieto, expertos y divulgadores en nutrición y ciencia? Ven y escúchalos en directo el próximo 3 de octubre en la sede del Grupo San Valero, en Plaza Santa Cruz. Jornada sobre agricultura de montaña con el proyecto ecosocial Gardeniers. Más información e inscripción en gardeniers.es. Programa de Desarrollo Rural para la Recuperación de Cultivos Autóctonos. Gobierno de Aragón. Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, te lo venía contando, es que me ha parecido una idea muy chula. Llega a Aragón la primera escuela de negocios para niños y niñas. Claro, es que esto hay que ir preparándolo. Es verdad que esto de aprender de la escuela de negocios, de tener ciertos conocimientos financieros, esa sensación de que puedes emprender, ¿no? Y que vas a saber hacerlo, pues todo esto deberíamos despertarlo más en nuestros pequeños, y esto lo va a hacer, como digo, esta escuela de negocios. Mira, ¿quién trae esta escuela de negocios? Pues se llaman MBA Kids y al frente está Alba Cortés, consultora financiera. Alba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Tú te dedicas a la consultoría financiera, pero bueno, ayudas a las familias a, para explicarlo un poco, ¿no?
A organizarse, básicamente, a que estén planificadas y a que la compra de la vivienda o la jubilación pues la puedan afrontar de manera sencilla y sin sobreendeudarse o sin preocuparse.
Claro, yo te voy a necesitar, Alba.
Fenomenal.
Pero antes de eso, esta cultura financiera es la que tú te has dado cuenta al final que pues que nos falta a todos un
nos
montón.
Falta a todos. A base de ver a los padres, madres, abuelos, tíos que vienen y te dicen, madre mía, ojalá esto alguien me lo hubiera explicado antes, porque esto no se enseña en la escuela. Pues yo, que soy de corazón docente, que me gusta enseñar, me gusta explicar y me gusta transmitir lo aprendido, pues he cogido el guante y he dicho, vamos a ello. Uh-huh. Es verdad que hay personas que vienen sin conocimiento y han cometido errores financieros en su vida, pues si empezamos desde la infancia, si empezamos poquito a poquito explicándoles qué es un banco, qué es el dinero, que el dinero del cajero no es infinito, sino que hay que ganarlo y luego se gasta, sí. Pues ese tipo de cosas básicas es lo que va a hacer que luego tengamos adultos financieramente responsables y formados.
Ah, y eso también se lo voy a tener que contar a mis hijas, que se piensan que,
eso
se,
es.
Que es infinito, es verdad. Lo de,
eso es muy de niños.
La tarjeta, pues es que esto no pasa nada. Bueno, a mí me parece muy interesante. ¿Qué es lo que les vais a contar exactamente a los niños?
Pues son tres talleres. No solamente vamos a trabajar la parte financiera, porque queremos tratar valores empresariales, y no quiero que la gente piense, ok, mi hijo igual no quiere empresa, no hace falta. Al revés, es decir, los valores empresariales, como es la educación financiera, la gestión emocional también, porque cuando somos empresarios autónomos, pues hay veces que nos dicen que no, muchas veces, y tenemos que ser fuertes mentalmente para decir, ok, no pasa nada, vamos a volverlo a intentar otra vez, me levanto y sigo, ¿no? Uh-huh. Eso, que es tan sencillo, también es fundamental para la vida, y también el despertar el sentimiento empresarial, el sentimiento emprendedor, para que los niños tengan otro modelo. Es decir, puedo ser funcionario, pero también puedo tener mi empresa, puedo crear algo, tener mis trabajadores, y despertar la creatividad de enseñarles que pueden ellos también crear y generar cosas. Entonces, insisto, básicamente son tres talleres donde les vamos a enseñar esa cultura financiera, gestión emocional, con un laboratorio de emociones donde se han escapado unos virus, y luego también la parte emprendedora empresarial.
Esto está pensado para niños muy pequeños, ¿no?
¿7 a partir años? De 7 años, es decir, de 7 a los 12 años son los talleres, aunque luego también tenemos otro proyecto, que es la Liga del Emprendimiento, que ya sí que abarca de los 8 a los 18 años, que eso es un proyecto aparte, donde todos los coles de Aragón están invitados y pueden presentar también un proyecto empresarial, y el mejor, pues bueno, tendrá una dotación económica, en fin. Será un evento muy chulo, que ya eso será de cara al año que viene. Pero los talleres como tal, sí, de 7 a 12 años.
Pero es que de todas maneras, ¿cuántas veces habremos oído eso de yo me montaría, yo haría esto? Nunca nadie hacemos nada.
No nos atrevemos, porque es verdad que aquí en España yo creo que la cultura es más funcionarial que empresarial. Así como en Estados Unidos es más normal, ¿no?, que la gente se monte algo, aquí no lo tenemos tan normalizado, y creo que si empezamos visibilizando también desde pequeños que es posible crear un negocio, tener una idea buena e intentar desarrollarla, pues eso también, ojalá que cambie la mentalidad futura y que tengamos más empresarios.
Es que es como, o sea, yo lo pienso y digo, mira, me tengo que enfrentar a tantos papeleos que no entiendo, a tantas cosas que tengo que saber al margen de lo que yo quiera hacer, ¿no? De lo que, que también tengo que tener ciertas nociones, que me parece imposible.
Es un poco como todo. Yo estaba antes por cuenta ajena y no terminaba de ser feliz. Y dije, bueno, pues igual siendo empresaria, siendo autónoma, lo soy. Y es verdad que tienes que ser un poco navaja suiza, saber un poco de todo. Pero también la clave es rodearte de las personas adecuadas que al final te enseñan. Yo tengo una persona mía de confianza, que es Isabel, que es la que me ayuda con los papeleos. Me dice, cariño, este impuesto, cariño, esto. Y poco a poco voy aprendiendo. Y luego mi socio Luis, que es también pues el que me ayuda y me dice, vamos por aquí, vamos por allá. Es un proceso muy chulo, porque porque te obliga a salir tu zona de confort. Uh-huh. Es decir, salir de lo que habías conocido hasta ahora y empezar algo nuevo.
Claro. Y las emociones, que tú las has nombrado y que son importantes, y de hecho uno de los talleres va enfocado al tema de las emociones, ¿tanto tienen que ver con...?
Sí. Sobre todo en la parte del éxito y el fracaso en tema empresarial. Es decir, yo monto algo, sale mal, qué fracasado soy. Y no soy un fracasado. Es decir, he aprendido. He aprendido que igual esto no había que hacerlo así, que hay que hacerlo de otra manera. Eso es un aprendizaje. Uh-huh. Pero luego también emociones más como el asco, la frustración, la rabia, la ira. Cosas que al final nos tocan en el día a día, que lo bueno es saber gestionarlo bien. Lo malo es cuando las cosas que nos han afectado negativamente las llevamos como en una mochila y no terminamos, la llevamos siempre a cuestas, ¿no? Y no terminamos de cerrar capítulos. Uh-huh. Entonces, sobre todo y teniendo en cuenta la cantidad de suicidios que van cada vez en aumento de tema adolescente,
total,
creemos que es importante empezar también a educar emocionalmente desde la infancia.
Uh-huh. ¿Los niños aprenden rápido todos estos temas?
Los niños son una esponja.
Totalmente, ¿no?
De hecho...
Vosotros tenéis mucha experiencia porque estáis en varias partes de España, ¿no? Uh-huh.
Sí. Nosotros no solamente estamos en Aragón, sino que también tenemos en Córdoba, tenemos también en Alicante, estamos presentes en varias otras zonas. Pero a mí me gustan mucho los idiomas, también estoy un poco en contacto con eso. Y los niños cuando más aprenden es cuando son pequeñitos. De hecho, las academias empiezan desde los 2 años. Y aunque nosotros pensemos, madre mía, ¿cómo va a aprender nada con 2 años? Es que son esponjas. Cuanto más pequeñitos, más aprenden.
Uh-huh. Bueno, pues ¿cuándo vais a hacer esto? A ver, cuéntanos.
Pues hoy lo inauguramos, hoy lo lanzamos, ¿sí? Así que aún queda alguna plaza libre por si alguien se quiere pasar con sus hijos e hijas para inaugurar y lanzar definitivamente esta escuela de negocios. Y luego ya el primer taller, pues justo lo anunciaremos hoy. Será en el mes de noviembre el primer taller de pensamiento financiero. Y luego para todos los colegios que estén interesados, pues que se pongan en contacto porque lo ofrecemos como actividad aparte, ¿no? Extracurricular, como un taller donde iremos e intentaremos, pues eso, inculcar esos valores a los más pequeños.
Pero se lo van a pasar bien, Alba.
Se lo van a pasar fenomenal. Se lo van a pasar fenomenal porque son todo dinámicas y actividades que están hechas para que se muevan, para que jueguen. Tenemos un finanzopoli enorme, o sea que la idea es que se lo pasen muy bien y que aprendan.
Eso es, y que se despierte ahí esa pasión emprendedora que seguro y financiera que habrá muchos que la tengan escondida. Pues me ha gustado mucho Alba Cortés, consultora financiera. Ella viene de MBA Kids, esta escuela de negocios para niños y niñas que llega a Aragón. Gracias, Alba.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Casi 7,5 millones de euros procedentes de fondos europeos. Esa es la cantidad que ha conseguido el Ayuntamiento de Zaragoza para implantar la gestión inteligente del ciclo integral del agua en la ciudad. Este proyecto, con una inversión global de 12,8 millones de euros, espera, entre otras mejoras, reducir considerablemente el volumen de fugas de la red y el consumo energético. Zaragoza también opta a conseguir 10 millones de euros de ayudas europeas para desarrollar el proyecto Reluces, que modernizará el sistema de alumbrado público. Cada año la ciudad se ahorraría 2,1 millones de euros en la factura energética y evitaría la emisión de 1.307 toneladas de CO2. Este sábado comienzan las fiestas del Pilar y ya pueden recogerse los programas oficiales en todos los centros cívicos y juntas de distrito. Desde mañana se distribuirán también en las oficinas de Zaragoza Turismo de la Plaza del Pilar, Torreón de la Zuda y Estación Delicias.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Eres de los que va a hacer una ofrenda floral? ¿Eres de los que va a pasar en la ofrenda de flores, que se va a vestir o no? En cualquier caso, seguro que sí que te apetece hacer esa ofrenda, ¿no?, a la Virgen. Hay varias maneras de hacerlo, como te digo, pues uno vistiéndose, pasando con un grupo, incluso un individual, o bien hacerlo a través de una realidad aumentada, el juego que nos propone ese Play ZGZ que nos tiene locos durante todo el año, todos los meses. Claro, este mes pues no podía faltar las fiestas del Pilar y una gincana de flores virtuales. Miguel Cámara, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Laura, muy bien.
Claro, esto había que hacerlo así.
¿Te imaginas que sacamos un juego que no tenga nada que ver con esto?
No, saldríamos a la calle a protestar.
Tenemos un calendario de juego tan amplios que al final, pues hombre, para estas fechas teníamos que romper una lanza en favor de la tradición también. Y y no solo para los que salen o no salen en la ofrenda, sino para que en los demás meses que quedan hasta que se termine el año, pues los despistados puedan seguir haciéndolo o puedan seguir consultando esa ofrenda virtual una vez ya esté terminada. ¿Te cuento cómo va el juego?
Por favor, estoy deseando.
Vamos a ver, para los que no conozcan un poco los términos realidad aumentada, aunque todos ya más o menos nos suenan, un juego en realidad aumentada lo que utiliza es la... Hablando en plata, ¿vale? Hablándolo de una manera muy sencillita, utiliza lo que vemos a través de la cámara de nuestro teléfono y fija una serie de inserciones o de animaciones o de objetos dentro de lo que sería el entorno al que nosotros estamos apuntando con la cámara. Es sencillito. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es crear un juego que hace que tú tengas que ir recorriendo el entorno urbano escaneando códigos QR y fijándote con la cámara de tu teléfono donde hay algunas flores, que además son flores típicas que se utilizan para la ofrenda.
Claveles, por ejemplo.
Claveles,
¿no?
Rosas, lirios,
vale.
y que están escondidas en las calles y plazas de Casco Histórico y Delicias.
Ajá.
Tú te las vas guardando, cuando las ves las vas cazando, te las vas guardando en una cesta virtual,
sí.
Y al final del todo, cuando ya has recogido todas las flores, tú desbloqueas la última estación, que es donde te espera una recreación en realidad aumentada de la Virgen del Pilar, para que tú puedas lanzar todas esas flores que te has ido guardando y puedas realizar una composición única y específica, que uh-huh. es la tuya particular.
Cada uno puede hacer la que quiera.
Cada uno puede hacer la que quiera en un radio de 360 grados, aunque evidentemente cuando ya enfocas a la Virgen, pues evidentemente la vas a querer hacer pues cerquita
claro,
de la Virgen.
Claro.
Y lo bueno es que luego, cuando vayas pasando por ese código QR, si vuelves a pasar en algún momento por ahí y lo vuelves a escanear, podrás consultar tu composición específica tal cual la dejaste.
Ah, qué bonita, qué bonito.
O sea que si como yo, alguien se anima y quiere jugar y hacer la ofrenda en vivo y en directo, pues mira, ya tiene doble ofrenda, por si un año está malo y no lo puede hacer.
Claro, efectivamente, que es muy chulo. Vale, entonces, esto lo puedo realizar, como siempre hacéis en PlayZGZ, uh-huh. en la calle Delicias, ¿no? Y en el casco histórico.
Tú vas paseando por calle Delicias, ¿vale? Por casco histórico, encuentras sí. esos códigos QR y, bueno, los escaneas. ¿Qué nunca has escaneado antes? Pues te darás de alta pues con el nombre que tú quieras y elegirás tu avatar. Y podrás jugar tanto a este juego, que es el que te saldrá por defecto, porque estamos en fiestas y durante este mes de octubre te saldrá este juego por defecto, y si no, podrás elegir entre los 10 juegos extra que ya hay colgada en la plataforma en cada una de las áreas comerciales. Entonces, ¿que no te apetece jugar al del Pilar? Pues no pasa nada, puedes jugar a cualquier otro, puedes jugar al del Vive Latino, al del Trivial, puedes jugar a cualquier otro. El caso
es
que la gente eso, que se anime y que pase tiempo, que pase y que disfrute de nuestros entornos urbanos.
Venga, voy por las preguntas típicas. ¿Cuesta pasta?
No, como siempre, ya os lo he contado en otras ocasiones, no te tienes que descargar nada.
A la siguiente, me tengo que descargar.
No te tienes que descargar nada. Y no te cuesta pasta. De hecho, si te lo montas bien, puedes conseguir uno de los vales en Floristería La Moderna que sorteamos todos los meses. Son vales de 50 euritos que siempre vienen muy bien o para la ofrenda o para regalar a alguien o para guardártelos para otro momento del año.
Efectivamente. Está muy bien. Ay, qué bonito. Pues a mí me gusta tener flores naturales en casa, te lo digo, ¿eh?
Pues ya sabes, lo tienes muy sencillo.
Está
recorriendo
muy
el casco histórico y haciendo tu ofrenda virtual.
Me voy a ir a PlayZGZ, que ya van 11, y claro, en el Pilar, yo tenía claro que octubre iba a ser Pilar, no sabía si iba a ser una ofrenda como lo ibais a montar, pero sí que lo tenía claro que iba a ser por las fiestas del Pilar. ¿Y noviembre?
Ya nos van quedando poquitas, nos van quedando noviembre, diciembre, y una especial que llega en enero que es como un juego de juegos. ¿Vale?
Oh, qué guay.
Te voy a dar las pildoritas. En noviembre llegará una que tiene que ver con moda y comercios de retail. Y
bien.
En diciembre tendremos una... bueno, mejor dicho, a final de octubre llegará la de moda. A final de noviembre llegará una que tiene que ver con deporte.
Ajá.
Y a final de diciembre, para terminar el año, llegará esta que
Navidad.
Te decía de...
No,
llegará esta que te decía que es un compendio
de
juego de juegos.
Un
digamos
juego
que
de juegos.
Como de los más exitosos que han pasado por PlayZGZ, vamos a preparar un recorrido especial. Solo para los que hayan completado las demás.
Bueno, pues ya lo sabéis, PlayZGZ. Está muy chulo, ¿eh? Simplemente, pues eso, pasea por Zaragoza, descúbrela, disfrútala, que además ahora el tiempo acompaña para seguir disfrutándola, y escanea los QRs, que te vas a sorprender si no lo has descubierto ya.
Ahí os esperamos a todos, con las flores virtuales.
Miguel Cámara, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Esta es la historia de dos oportunidades. Para empresas, de contar con trabajadores entusiastas y preparados. Para personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y capacidad intelectual límite, de demostrar todo su talento. Ayuntamiento de Zaragoza y Atades por la inclusión sociolaboral. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar. Aznar, colchones para soñar.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, quizás has pasado esta mañana por el campus de la universidad, por la Facultad de Ciencias, porque allí junto al estanque, todavía está, hasta las 2 de la tarde, hay un autobús interactivo. No es cualquier autobús. Tienen un lema, un tour por el amor por la vida. Es la campaña Match Tour, llega a la Universidad de Zaragoza y es una campaña que pretende, bueno, pues buscar que cada vez seamos más los que podamos inscribirnos, los que nos apuntemos a ser donantes de médula ósea. Lo están haciendo a través de juegos, de música, es un autobús muy chulo y todo esto pues nos lo va a contar Juanjo Clavería, que es tesorero de la asociación Dona Médula. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias pues por estar con nosotros. ¿Estáis todavía? ¿No estás tú en el autobús?
Sí, aquí estoy en el autobús, al pie del cañón. Uh-huh. Estamos aquí 4 voluntarios de la Asociación Dona Médula Aragón y, bueno, atendiendo a los grupos que van llegando de jóvenes que se quieren informar sobre la donación de médula ósea.
¿Qué tal ha ido la campaña, la mañana? ¿Ha habido mucha gente?
Sí, ha sido una mañana movidita. Vale. Ha ido a golpes. Yo creo que coincide con los parones de entre clase y clase, claro, y algún descanso que deben de tener en medio. Y claro, pues los demás es que, claro, están en clase y no pueden venir. Pero bueno, sí que han venido a golpe.
Bueno, y cuéntanos un poco qué es lo que habéis estado haciendo, en qué consiste esta campaña Match Tour.
Esta campaña Match Tour es un recorrido por 17 ciudades de España y el tema es concienciar a todos los donantes o personas jóvenes que quieran ser donantes de médula ósea. El objetivo es llegar a 500.000 de personas inscritas y nos hemos volcado en el ámbito universitario aquí en Zaragoza para captar, pues claro, los requisitos son entre 18 y 40 años.
Ya.
Y tener, claro, buena salud. Entonces hemos pensado que dónde mejor que aquí en el campus de San Francisco. Podríamos haber ido a Río Ebro también, pero pues claro, ya no hay más autobuses, solo hay uno que se ha puesto aquí y aquí estamos, pues bueno, intentando que se inscriba mucha gente. Hasta una unidad móvil del Banco de Sangre, ¿sí?, en el edificio de Ciencias, justo al lado, y entonces las personas las informábamos. Y el que quería o se decidía, pues pasaba a donar sangre e inscribirse como donante de médula ósea. Uh-huh. Las últimas noticias que hemos tenido es que pues, la unidad móvil ya se ha marchado, ha habido 55 donantes de sangre y 5 personas se han inscrito como donantes de médula ósea. Muy ¿Qué bien. Significa esto? Uh-huh. Pues que mañana habrá 5 nuevas oportunidades para salvar la vida a alguien. Es algo muy importante, que hoy no están.
Es verdad, es verdad.
5 personas que han decidido inscribirse, nadie conocía su médula ósea. A partir de mañana estarán a disposición de todo el mundo es gracias a este evento.
Hay que darles las gracias a esas cinco personas, ¿verdad?
Como siempre, a los 55 que han donado sangre, sí, y a aquellos 5 que han decidido dar un paso más y se han inscrito como donantes de médula ósea. Uh-huh. Eso es lo que nosotros buscamos, que las personas se conciencien de que la médula ósea y la sangre son tejidos que no se pueden fabricar, que solo los puedes conseguir si otro te los da. Uh-huh. Y eso es un poco lo que hemos estado difundiendo por aquí. Y la verdad es que los jóvenes desconocen en la mayoría de los casos estos hechos, pero sí que muestran mucho interés. Es decir, lo que falta es información,
claro,
Laura.
Claro.
Y ha faltado, a lo mejor, que se han venido muchos medios de comunicación, es decir, que ha habido muchos, hoy ya vosotros también, nos habéis llamado ahora mismo, pero lo que nosotros echamos en falta es que haya habido una movilización previa, que la gente, que hubiese venido más gente, no a golpes, ya, sino que mucha más gente hubiese estado aquí, pero porque los hubiésemos movilizado antes,
claro,
dentro
claro.
del ámbito universitario o a través de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso es lo que se ha echado en falta, que hubiera venido más gente, porque en lugar de 5, pues podían haber sido 10,
claro.
Y eso supone que son 5 oportunidades más, aparte de las 5 que ya tenemos, y eso es muy importante, porque hay muchas personas ahora mismo en los hospitales, que no solo de España, no solo de Aragón, de todo el mundo, que están esperando una médula ósea de la cual no tienen la idónea, y a lo mejor de un evento como el de hoy sale.
Claro, la cosa es encontrar que sean compatibles, ¿no? Y lo que hacen ahora es una extracción de sangre, ¿no? Que eso es ya se mete en una base de datos y ahí es donde se puede encontrar una que sea compatible, ¿no?
Exacto, sí funciona. Una muestra de la sangre que donan se destina a hacer un análisis específico de la médula ósea del donante, se inscribe en una base de datos que se llama RESMO, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que coordina la Fundación Josep Carreras, y esa base de datos está conectada con las bases de datos que tienen otros países en el mundo, con lo cual se convierte en una red mundial.
¿Y luego qué? ¿Cuando hacen match esas médulas, pasa?
Eso es increíble. Cuando hacen match, pues bueno, ya el receptor y donante se han encontrado, son idóneos, hacen un match. Es un tour por el amor por la vida, porque estás salvando una vida. Y es entonces cuando se produce la donación. Es entonces cuando hay que extraer la médula ósea, que se regenera sola, del donante y pasársela al receptor.
¿Y ese proceso cómo es, Juanjo?
Ese proceso dura entre 3 y 4 horas, en la mayoría de los casos. Hay dos métodos. Pero el método más habitual dura entre 3 o 4 horas y es como si fuera una donación de sangre, pero más larga. Uh-huh. Interviene una máquina, que es un separador celular. Esa máquina separa los diferentes componentes sanguíneos que tenemos, los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas, y aísla, tiene la capacidad de aislar el que queramos. En este caso, vamos a aislar las células madre sanguíneas, que es lo que es la médula ósea. Uh-huh. Esas células se reservan en una bolsa que allí se van depositando y el resto de componentes se vuelven a introducir en el cuerpo del donante por el otro brazo. El proceso que tarda la máquina en hacer este procedimiento es lo que conlleva las 3 o 4 horas.
Claro.
Una vez que esta bolsita está llena, se lleva al receptor y se le infunde.
Y ya está. Y salvas una vida, y salvas una vida. Pues ojalá pudiera yo donar. Ya soy mayor ya, Juanjo, pero...
Ya sí, ya hemos superado esa edad. Lo que pasa es que, conocemos gente para que lo hagan. Entonces, hay que contárselo. Mucha gente nos inscribe por desconocimiento, Laura.
Claro, claro. Es que es así, es que es verdad. Si lo conocieran, yo estoy convencida de que habría habido más de 5. Absolutamente claro. Convencida. Ojalá que sí, ojalá que consigamos más. Juanjo, entre 18 y 40 años y estás dando vida. Es el match del amor. Es el match tour que está recorriendo España y que ha llegado a Zaragoza. Me ha gustado mucho hablar contigo. Yo seguiré hablando. Soy tozuda, ¿eh? Seguiré insistiendo sobre el tema y la donación de médula. Así que muchas gracias, Juanjo. Un saludo.
Muy bien, un saludo, Laura. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El próximo jueves 5 de octubre, COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar, te contamos cómo funcionan las empresas aragonesas y su importancia en el tejido económico de la comunidad. Jueves 5 de octubre desde las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde AEFA.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Tiene mucho trabajo esta madrugada? ¿Se ha ido mucho lío?
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y los que no paran son los del grupo San Valero, que ya sabes que siempre tienen, bueno, pues un montón de actividades y de cosas muy interesantes. Así que fieles a la cita, como todos los martes, llamamos a Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge del grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues aquí estamos, como bien dices, con un montón de actividades y con un nuevo mes estrenándolo y llenándolo de cosas.
Eso es, ahí para podernos acercar seguro al edificio del Grupo San Valero o a la Plaza Santa Cruz de Zaragoza, que es lo que tenéis. Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo hemos tenido muchísima gente durante toda la mañana en el edificio porque acaban de terminar las jornadas sobre agricultura ecológica de montaña, que es un encuentro donde pues personas expertas en nutrición y en agricultura ecológica nos han descubierto lo mejor de cultivos y semillas recuperados para las causas de la salud y la buena gastronomía. Esta jornada la ha liderado el proyecto ecosocial Garteniers de Atades y se ha enmarcado en el programa de desarrollo rural sobre producción ecológica de alimentos ligada al territorio aragonés.
Muy chulo. Y mañana miércoles está, creo, la conferencia y presentación del libro Técnica y Totalitarismo.
Es el libro de Jordi Pigem, es un escritor y filósofo. Y como es un tema muy interesante, porque estamos hablando últimamente de ello, de todos los cambios tecnológicos y de lo que puede ser la tecnología para todos nosotros, porque puede ser beneficiosa o peligrosa, dependiendo de cómo se use, pues hemos traído a Jordi y nos va a dar una conferencia por la mañana en la Universidad San Jorge a las 12:40 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Salud y por la tarde a las 7 y así en el Salón de Actos del edificio Grupo San Valero en Plaza Santa Cruz, presentará su libro Técnica y Totalitarismo, Digitalización, Deshumanización y los Anillos del Poder Global, porque él habla sobre todo o pone el foco en la importancia de valorar la singularidad de cada ser humano en medio de estos cambios. Le van a acompañar el periodista Andrés García Inda y también Carmen Herrando, que es docente de la Universidad San Jorge. Para ambos eventos, tanto el que tenemos en la mañana en la universidad como en el de la tarde a las 7, el acceso es completamente libre hasta completar aforo.
Pues me parece súper interesante. Y terminamos con las exposiciones que hay en marcha en el edificio Grupo San Valero.
Tenemos tres. En el patio están los 11 óleos de la pintora y escritora zaragozana Pilar Aguarón. La exposición se llama Tierras de Aragón. En la sala Jalón Ángel tenemos una exposición fotográfica con 16 fotografías de los alumnos del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la USJ, que están alrededor del retrato, la moda, el producto y la fotografía gastronómica. Y luego en Recoveco tenemos a Federico Contín con su obra Abrum Marketing. Es el espacio en blanco de la Universidad San Jorge en la ciudad. Con Abrum Marketing, este artista ofrece un discurso incómodo, como en el resto de sus proyectos más personales, que carga de simbolismo oculto bajo una gruesa capa de color, que se mezcla siempre esas líneas en las que mezcla él, y además literal, esas líneas de color salen incluso de su propia obra. Es una seña de identidad de este artista contemporáneo.
Yo soy muy fan de Federico Contín. Bueno, pues sí. Iremos a ver todas estas exposiciones y nada, que el resto de las actividades siempre tenéis ahí en vuestras redes, en vuestras webs, tenéis toda la información.
Exacto, en gruposanvalero.es y en cultura.usj.es.
Qué bien, Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Hasta la semana que viene.
Hasta semana que viene, Laura. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Pues aquí estamos como todos los martes hablando de cine, ya estamos preparados con nuestras palomicas y todo, todo perfecto, pues para hablar de muy buen cine, el que tenemos hoy. Carlos Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la semana? Oye, prepilares,
ya,
bien.
Ya es otoñal, ya es otoñal, esto que pone nublado, y es verdad, efectivamente.
Pero escucha, la de temperaturas no,
Temperatura, se dice que va a ser caluroso este otoño, ¿verdad?
Sí, sí.
Y además que lluvioso.
Eso
en
es.
En fin, húmedo.
Y bueno, hoy estamos muy aragoneses.
Siempre.
Siempre, es verdad, siempre. Es verdad, es verdad. Pero nos alegra mucho que vayamos triunfando por ahí, ¿no? Y que llevemos, bueno, pues películas y gente que nos importa mucho, que nos ha importado muchísimo, ¿no? A yo creo que a toda una generación, a más de una generación de zaragozanos y
así
aragoneses.
Es. Por un lado, los iconos, las voces, las figuras, los artistas. Y por otro lado, también los testigos que además con oficio han sabido pasar maravillosamente del corto al largo y desde ahí, pues bueno, tener una voz propia como son los grandes cineastas.
Eso es. Bueno, hablamos, fíjate, de La estrella azul de Javier Mazipe. Pues que se ha llevado dos premios del Festival de Cine de San Sebastián, ni más ni menos.
Ya te digo.
Hombre.
Esto es empezar.
Esto es maravilloso. Don Javier Mazipe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues enhorabuena, encantados de tenerte por aquí, lo primero de todo, y darte las gracias y por supuesto, pues eso, darte la enhorabuena. ¿Cómo se siente uno después de triunfar así en el Festival de San Sebastián?
Pues muy contento y muy emocionado, por supuesto, y con muchas ganas de seguir moviendo la película y ver qué va pasando en otros sitios.
Además, moverla conectando culturas, borrando fronteras, como dice la chacarera y Carlos Carabajal, y es un primer reconocimiento importante también este valor universal de hacer una película, un largo que llega a todo el mundo, ¿no? Que llega y conecta pueblos.
Pues sí, la verdad es que los premios que en concreto que nos han dado, que ha sido el del Jurado de la Juventud y este de Cooperación, tiene una importancia muy simbólica. Porque van muy al hilo de lo que la película habla y de lo que de alguna manera fue el gran proyecto final en la recta final de la vida de Mauricio, ¿no? De traer la música de otro lugar, de intentar hacer conciertos y de hermanamiento, ¿no? Con Carlos Carabajal y en general con la gente de Santiago del Estero. Y pues es como una alegría estar continuando la estela de su sueño.
El sueño de Mauricio Aznar es lo que refleja esta película, que además creo que te la encargan directamente a ti y una persona muy especial, ¿no? ¿Cómo surge
sí,
esto?
Pues la historia comenzó hace 18 años, es decir, llevo la mitad de mi vida dedicado a esto. Cuando, después de hacer uno de mis primeros cortometrajes, para que le había pedido permiso para usar una canción a la madre de Mauricio, pues ella me invita a su casa y bueno, y descubro ahí toda la historia familiar que yo no conocía, porque yo solo sabía un poco de Mauricio y ahí descubrí pues que tenía un hermano que era un genio, que sí que le había enseñado todo a Mauricio, que había muerto unos días antes que él. Bueno, y un montón de cosas que me quedé muy impresionado, porque hay una historia ahí, bueno, fascinante y muy dura también. Y ahí me dijo que ella creía que con todo esto se podía hacer una película. yo obviamente no me veía preparado, estaba en segundo de carrera. Pero claro, ya fuimos manteniendo una relación y hace 10 años fue cuando ya empecé, digamos, a dedicarme a tiempo completo. Ahí fue cuando firmamos ya un contrato y, uh-huh. y empecé a entrevistar a todo el mundo. Y bueno, y luego ha seguido un proceso larguísimo.
Un contrato emocional, sentimental y que además mantiene la esencia, como bien has comentado antes, también con ese reconocimiento a la juventud, pues de la frescura, de los sueños, de las utopías, de los ideales, porque mantiene ese espíritu de Mauricio rebelde, joven, inconformista, y que es parte de la esencia de la película.
Sí, la película con el actor, con Pepe Lorente, uh-huh. siempre la trabajábamos de tal manera que él no solo imitara a Mauricio, sino que pensara que estaba haciendo, interpretando al Quijote. Uh-huh. Y que de esa manera encontraríamos la universalidad, porque es verdad que yo siempre he huido de que la película sea algo que solo pudiera interesar a los fans, sí. a la gente que lo conocía. Entonces, yo creo que una de las cosas más particulares de Mauricio es ese quijotismo, esa capacidad de conectar con la gente de diferentes generaciones, con su humor. Ahí en Santiago me contaban mucho los niños que siempre está jugando con ellos. Tenía yo no lo conocí personalmente, sí. Tú Carlos sí. Pero bueno, todo lo que me ha contado tanta gente, ¿no? Es de que era una persona con un brillo muy especial, como pues no sé, como una especie de John Lennon local, un Jesucristo, algo así, ¿no?
Oye, ¿cómo era Mauricio, Carlos?
Hombre,
¿tú
era,
lo conociste?
Era todopoderoso, sí. Genio y figura, efectivamente. Hombre, sí, tuve la suerte de estar con él sus 6 últimos años de oficina, de manager. Y da todo entusiasmo, todo creatividad, talento. Y luego lo que dice Javier, ese humor, humanismo, ironía y sobre todo ese para adelante comprometido con las cosas, ¿no? Era un profeta y un filósofo, vamos, a pie de calle y vamos, y con el pedal en la bici, ¿no?
Qué bonito. De todas maneras, creo que mañana miércoles, se presenta en la DPZ, en la Diputación Provincial, el libro Más birras del barrio a la leyenda, ¿no? Que,
sí,
o sea, que es que...
Amigo Jorge.
Eso es que de Jorge Martínez, músico y poeta, que es como la primera gran biografía del grupo escrita, ¿no? O sea,
del Más birras, del pre-Mauricio.
Del pre-Mauricio.
Del pop-rock.
Claro, porque la película, Javier, lo que muestra es el momento en el que, cuando deja la Más birras, ¿no? Y él se interesa por la música argentina y bueno, pues hace un viaje, ¿no? Se planta ahí.
Sí,
de la noche a la mañana.
Más, sí, a mí lo que me interesaba más es esa parte que para mucha gente quedó en off y mucha gente no entendía qué había pasado ahí, ¿no? Porque, claro, los Más birras son un grupo buenísimo que estaban en un momento muy bueno y de repente lo deja todo para hacer algo tan raro como folclore del interior de Argentina. Y creo que hay gente, como suele ocurrir con el fenómeno fan, pues claro que eso le duele, que le gustaría que lo hubiera seguido toda la vida haciendo lo mismo. Yeah. Y creo que esta película puede ayudar también a comprender en vez de a juzgar. Uh-huh. Y es que es muy interesante ver a un rockabilly totalmente descontextualizado en un sitio donde nunca pasa un turista español, ¿no? Uh-huh. Lo veían como un extraterrestre, poco menos.
Sí, he leído por ahí que decías, es como si Lola Flores no se plantaran como era eso en
sí,
Japón,
como
¿no? Japón
se plantara en casa de Lola Flores.
Eso.
Aprende flamenco.
Uh-huh. Y es lo que dices tú, esa fina línea, ¿verdad? Que tanto le encantaba también a Mauricio, como si fuera una película de Eric Rohmer, ¿verdad? Encontrar ese rayo verde. Hay un concepto que es el estereotipo y el arquetipo que me parece también maravilloso en tu película. Por un lado es cara el tema sonoro, la música, pero por otro lado también es para los aspectos culturales, porque el reconocimiento de cooperación ha sido también por la grandeza en saber mostrar personas y gentes de manera honesta y clara, como la mirada de Mauricio, ¿no?
Y una de las cosas también que tiene la película es que no fuera una película centrada en Mauricio, sino que a través de su mirada viviéramos su viaje.
Sí.
Y eso se aplica también a la música. O sea, yo soy el principal fan de Más birras, pero siempre tenía una contradicción entre cuánto poner canciones de Más birras que cualquiera puede escuchar y todos han escuchado muchas veces.
Claro.
Todos los fans ya están hartos de escuchar esos discos, ¿no? Y cuánto mostrar la música de esa gente desconocida que Mauricio se iba encontrando en el viaje, como ese, hay, no sé, por ejemplo, hay un momento que un chaval de de 13 años canta la película, que es impresionante, o que un niño sale tocando el bombo, o que un anciano toca en un patio la guitarra. Creo que era mucho más interesante esa mirada a través de Mauricio, que él no escuchaba su propia música. Yo tengo las cintas que él escuchaba, que me las dio su mujer, y obviamente no estaba entre esas cintas sus propias canciones.
Bueno, pues qué bonito, La Estrella Azul. Sí. Yo tengo muchas ganas de verla.
Habrá que esperar un poquito, esperar, ¿verdad, ¿no? Javi?
Sí, hasta primavera del año próximo.
Bueno, pero haces maletas ya, ¿verdad? Pasa mañana.
Claro.
Sí, ya me voy para Varsovia y después me embarco otra vez para Argentina.
Hombre, toma ya.
Pues aún no parar. Nosotros esperaremos aquí en Zaragoza.
Y a disfrutar los pases, llegue. Como está debido.
Efectivamente. Javier Macipe, muchísimas gracias por estar este ratico con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, y nosotros seguimos también, pero con los estrenos para el próximo fin de semana, para este fin de semana, que llega esto que es Sound of Freedom.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas.
¿Cuánto tiempo llevas con esto?
12 años ya.
¿Cuántos pedófilos has atrapado?
288.
¿Cuántos niños has encontrado?
Bueno, pues este es el arranque. Ostras, es...
Una película
tremenda, ¿no?
Necesaria.
Sound of Freedom.
Correcto, y luego también está Disney por ahí por el asunto de la distribución.
Sí.
Y hay que saberla colocar, pero qué bien. Además, este próximo viernes 6 de octubre a las 7 de la tarde, su director Alejandro Monteverde visitará la sala 4 de los Cines Palafox para presentarla, compartirla, coloquiar. Y bueno, ha sido una de las grandes sorpresas del año en taquilla USA. Ha superado los 150 millones de dólares solo las tres primeras semanas de exhibición.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, aparte de la necesidad social de visibilizar, de denunciar, de perseguir todas estas cuestiones, pues el director es toda una odisea cinemática. Un vehículo de inspiración, dice. Y es verdad, o sea, la verdad que es una travesía audiovisual tremendamente potente, que va en paralelo a todo este operativo que se hizo en Colombia por un antiguo agente de seguridad de Estados Unidos. Tim
Porque
Bala.
Está basado en hechos reales.
Sí, 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 para rescatar a jóvenes de una red de esclavitud sexual. Y bueno, pues se rodó en el 18, se produjo en el 19, tuvo muchos problemas de distribución por el tema sensible que nos acompaña y bueno, y finalmente... Pues una compañía independiente, Ángel Studios, permitió el lanzamiento hace escasos meses y convivió pues con Misión Imposible e Indiana Jones. Y mira por dónde pues le ha ido bien a este gran director. Y ya digo, una película necesaria, social y sobre todo muy buen cine. Además, Jim Cacebel, el protagonista, que también está en labores de producción, si te acuerdas, es el Jesucristo de Mel Gibson.
Ah,
o sea, que también es moco de pavo. Sí, o sea, en toda esta cuestión del tráfico también tenemos un gran intérprete detrás.
Bueno, pues estaremos pendientes de este Sound of Freedom. Y en series, hoy se estrena en Filmin Los Crímenes de Port Talbot.
La policía de Gales del Sur ha reabierto y la investigación de los asesinatos sin resolver de Geraldine Hughes y Pauline Floyd en 1973.
Nadie conoce como yo el caso de Handas y me encantaría participar, señora.
Fuiste la gente
alta. ¿Qué?
También son hechos reales, ¿eh? Alegría, ¿eh?
Venga.
Aquí compensando un poco. Triple asesinato en dos épocas distintas. Y eso sí, el mismo grupo de investigadores, que esto es muy divertido, ¿verdad? Cuando los ves ahí maduros y jovenzanos, efectivamente. Pues bueno, serie galesa, los británicos son maestros en estos temas y los galeses, pues ya es más curioso para narrar este asesinato de tres chicas jóvenes a principios de los 70 de manos de Joseph Capen, que sería el bicho, ¿no? Y bueno, pues el lugar del crimen, la laboriosa investigación sin acabar de resolver el caso y ahora pues los mismos investigadores usando las nuevas técnicas de identificación del ADN, etcétera. Y de toda esa, sobre todo, esa losa, esa espada de Damocles moral que pesa sobre los investigadores. Miniserie de la BBC, que es maravillosa, y digamos, un true crime pues interesantísimo, con los métodos policiales y los avances forenses del siglo XXI. Uh-huh.
Me gustan este tipo de series,
sí,
¿eh?
Sí, no, y está muy bien hecha. Hay grandes actores como procede en este caso.
Bueno, pues ahí está, Filmin, hoy ya, los crímenes de por...
En Filmin, ayer, Talbot. Hoy y mañana. Sí, en todo
siempre,
momento.
Siempre. Y recordamos que mañana, DPZ, 7 de la tarde, entrada libre, es la presentación de Más Birras del Eso Barrio es. La Leyenda de Jorge Martínez, que
y,
va a estar guay.
Y se puede convivir con la Champions, ¿eh? O sea, hay ráticos para todo. Como hay tanto fútbol,
bueno, es un poco
puedes coger
a veces,
película un ratito antes o después. Ustedes elijan.
Elijan. Que nos vemos la semana que viene.
Por favor.
Estaremos en Pilares, por cierto.
Ya te digo.
Uf, ya verás ya.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y lo que viene ahora es nuestro compañero, es nuestro amigo, es nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, que os he escuchado ahora hablar. Nunca hay fútbol suficiente, ¿vale? Quería dejar esta idea porque...
Vale.
O sea, por favor.
Bueno, pues ya
está. No, que también hay que ir al cine.
Que sí. Es muy bonito el cine.
Oye, mira a Javier Matipe, el director aragonés, que lo está petando en el festival, lo ha petado en el Festival de San Sebastián.
Maravilloso.
O sea, película sobre Mauricio Aznar.
Efectivamente, de lo que acabábamos de hablar ahora mismo, lo hemos entrevistado, precisamente.
Por eso digo pues... que... Todo tiene su momento.
Correcto.
De hecho, Javier Macipe está en mejor situación que el Real Zaragoza, o sea, que ahora mismo. O sea, que fíjate tú, si no hay que centrarse más en el cine a veces que en el fútbol, pues muchísimas veces, sobre todo en Zaragoza, ¿ves?
Claro. Bueno, es que el Zaragoza, pues ya sabes, pues ya ves cómo están las cosas. ¿Qué te voy a contar a ti?
Bueno, mira, hay que tener confianza. Uh-huh. Segunda División es una liga larguísima. Muy larga, yo no sé si acabará. Cada temporada dura 3 años, o sea que, bueno, paciencia.
Totalmente, de acuerdo.
Oye, quería hacer una matización, hablando de aquí la sección, porque creo que viene bien comentarlo, y es que hoy he visto también que ha habido en Illueca, creo recordar, he leído en la prensa hoy de nuestra bella región, que ha habido un lío porque un edil cogió del hombro a otro por un tema de en el ayuntamiento, por un tema de desacuerdo con la deuda pública, etcétera. Que eso se suma el otro día al concejal también del PSOE aquí en el Ayuntamiento de Madrid, que tuvo que dimitir por haberle tocado la cara al PIDA, más el acoso que el otro día sufrió el Óscar Puente en el AVE. Digo esto porque me da la sensación, y esto yo creo que los medios de comunicación y los ciudadanos en general tenemos una labor importante, y es que no tenemos que consentir que la violencia, ni siquiera lo más leve, la chulería más ínfima, se acerque a las instituciones y a nuestra vida diaria, ¿eh? Lo digo porque a veces estoy leyendo justificaciones de uno y del otro lado en función de si uno es del partido agraviado o del político agraviado o no, y no, ni en Vox, ni en Podemos, ni en Sumar, ni en el PP, ni en el PSOE, ni en Chunta, ni en ningún lado tenemos los ciudadanos que arengar ni tolerar estas barbaridades. No podemos romper esa línea, que veo que en los últimos días se está magnificando y me preocupa. Creo que eso tenemos que tener muy claro, ese límite todos,
Totalmente de acuerdo, en eso, sí, absolutamente. No se puede, no, es que hay cosas por las que no se podemos pasar, ya está, ¿no?
Es que se empieza banalizando eso y se empieza viendo como algo, no podemos, hablando de fútbol, no podemos ver la política como hinchas. La política hay que verla como una película. Viendo que una parte importante es ficción, intentando disfrutarla lo mayor posible. Pero no rompamos esa línea, hombre, por favor, que ahora vienen los pilares, tenemos que estar todos felices.
Totalmente de acuerdo. Pues con eso nos quedamos. Gracias, Juanma. Hasta la siguiente.